Bien, nos vamos a Casa de Gobierno, ahí está Fernanda Molfino. Fer, buen día, ¿cómo estás?
Muy buenos días, sí, estamos aquí esperando la conferencia de prensa del ministro Juan Manuel Chapo. Bueno, ya estamos probando sonido. Se plantea que, bueno, de aquí en más, tres veces a la semana va a haber esta conferencia de prensa, en principio sí. Es miércoles y viernes.
Te estamos escuchando con mucha dificultad, Fer, ¿eh? Estamos, no sé si es una cuestión de señal ahí de Casa de Gobierno.
Ahí me escuchan.
Ahora te escuchamos mucho mejor. Hola, hola. Mucho mejor. Ahora sí, hemos mejorado notablemente. Nos decías, ¿se espera que esta conferencia se realice todos los días o una vez por semana?
Tres veces a la semana, en principio el lunes, miércoles y viernes. Y bueno, si nosotros aquí, los de la prensa, tenemos algún tema en puntual, no sé, daban el ejemplo de alguna escuela en puntual, preguntarle, mandar a la prensa, a la jefa de prensa, digamos, la pregunta o el tema, en realidad, no la pregunta, y bueno, para el día de la conferencia tener la respuesta.
Bien.
Esa más o menos sería la modalidad de aquí en más, en principio, a confirmar también, hoy sería como un primer intento de ese sistema de comunicación, ¿no?
Bien.
¿Y a qué se debe, Fer? ¿Tenés idea?
No dijeron, solamente, bueno, de aquí en más se va a hacer así las conferencias con Manuel Chapo, con el ministro de Gobierno, tres veces a la semana, y nos comentaron los cómo se iba a mover, digamos, si hay algún tema en particular. Después, bueno, los temas en general, claramente podemos preguntar en el momento y vamos a tener en el momento la respuesta.
Ah, bien. O sea que va a ser, entiendo que esto implica un cambio también en la forma de comunicación. Ayer con esta conferencia de prensa que realizó el gobernador, también se mostró, es la primera vez que habla, que convoca una conferencia de prensa exclusivamente para hablar de la investigación en el caso Cecilia, y allí se mostró con todo el gabinete, ¿no? Hay como un cambio en la forma de abordar el tema.
Exactamente, sí, bueno, ayer a la noche pasada las 20, se presentó justamente, como bien decís, Noé, para hablar sobre, bueno, el caso Cecilia y lo que se fue diciendo con el supuesto audio que aparecía, que estaba rondando, que lo vinculaba con Emerenciano Sena, al gobernador José Minto Capitanich, y una serie de cuestiones que, bueno, en estos 15 días que no estaba dando conferencia, el gobernador lo respondió. Y bueno, por esto también de la repregunta, porque hubo medios que repreguntaron, pero no pudieron preguntar. Bueno, ahí. Ahora está por empezar ya a hablar el ministro Juan Manuel Chapo, ya está en el atril, así que no sé si quieren que escuchemos un ratito.
Ahí, en minutos volvemos ahí con vos también, porque vamos a tomar el contacto, el enlace los medios oficiales también que están allí compartiendo la información. Perfecto. Seguramente se está acomodando el ministro.
Exactamente, Fer. Sí, ahí va. Ahora sí está comenzando, ya le están dando inicio al acto.
Bueno, te escuchamos a vos, quedamos con vos entonces para empezar a transmitir esta conferencia, Fer.
Dale, bueno, ahí ahora comienza Juan Manuel Chapo aquí en el salón obligado de Casa de Gobierno. Y a ver, escuchamos.
Ahora el doctor Juan Manuel Chapo. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la presencia de los medios de comunicación. La idea es poder comenzar una nueva modalidad en la relación con los medios de comunicación, que sea mucho más fluida, con un contacto de mayor proximidad, de mayor cercanía, para poder hacerlo. Seguramente todos los días lunes, miércoles y viernes vamos a estar coordinando esto con el equipo de prensa del gobernador. Nuestra intención es poder tener actualizada la agenda del gobernador, pero también del gobierno provincial. Esto nos parece importante como mecanismo que nos va a permitir seguramente ordenar un montón de cuestiones que surgen a partir también de las dudas e inquietudes que los propios medios de comunicación nos han ido transmitiendo. Por eso la decisión del gobernador, en calidad de ministro de Gobierno, poder desarrollar aquí con ustedes a partir de hoy esta nueva modalidad, este nuevo método de comunicación. No obstante ello, por supuesto, que ministros, ministras, miembros del equipo de gobierno, seguimos, por supuesto, a disposición de todos ustedes para cualquier duda que pueda surgir. Es decir, vamos a tener esta modalidad, pero, por supuesto, vamos a continuar también la modalidad anterior. Esto quiere decir que vamos a comunicar, por supuesto, las acciones y las políticas públicas que cada uno de nosotros, dentro de nuestras respectivas áreas, estamos desarrollando. Dicho esto, quiero transmitirles que hoy la agenda del gobernador de la provincia inicia en la localidad de San Bernardo. Ustedes saben que hoy está cumpliendo 90 años este municipio. En función de eso, el gobernador no tan solo estará participando en la institucional, sino va a estar ingresando a Infantes en el lote 6, zona rural, con una inversión que supera los 76 millones de pesos. Además, también va a estar inaugurando el portal de acceso y una entrega muy importante de cámaras de seguridad que van a estar destinados a el monitoreo de la vía pública y que va a estar, por supuesto, bajo el resguardo de la comisaría de San Bernardo. Luego también, el gobernador a su regreso a la ciudad de Resistencia va a estar en el workshop turístico que se va a desarrollar en el de la Merian. Allí más de 150 agencias de viajes de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, Santa Fe y Misiones van a participar. Este es un evento de los más importantes en materia turística. También, como dato importante en la semana, va a estar el gobernador abriendo Agronea, que es, ustedes saben bien, hace 20 años ya, la muestra más importante del campo, de la industria, del comercio. Allí se muestra toda la potencialidad de la provincia del Chaco, todo su desarrollo productivo e industrial. Y el día sábado estará en la localidad Juan José Castelli, en el norte de la provincia, donde va a inaugurar viviendas, 16 viviendas. También va a estar inaugurando la institución rural y un CAPS. Dicho todo esto, quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que tienen por final.
Gobernador de la provincia del Chaco, bueno, por los hechos de público conocimiento, quiero conocer sus sensaciones de este respaldo al gobernador.
Bueno, creo que ha sido muy contundente. Mire, cuando se toma el camino del engaño, de la mentira, de inventar o fabular con el solo hecho de generar espectáculo, me parece que nadie puede estar a favor de eso. Anoche el gobernador fue muy claro en sus expresiones con relación a lo que había sucedido. Tuvimos una afirmación sumamente grave de un medio nacional con relación a la existencia, la supuesta responsabilidad del propio juzgado, una de las partes se encargó de desmentir. Esto tiene que ver también con la responsabilidad junto de los comunicadores. Estuvieron aquí, en este mismo lugar, intendentes, legisladores provinciales, nacionales, por supuesto, miembros del gabinete de la provincia, pero no solamente manifestando el acompañamiento al gobernador de la provincia, sino también nos parece importante generar señales hacia afuera. Esto quiere decir que no podemos, bajo ningún punto de vista, avalar la mentira, el engaño, como forma de comunicación. Y lo que pasó ayer fue grave. La verdad es que el gobernador entendió que era necesario no solamente aclararle al pueblo chaqueño esto, sino dejar un mensaje, que no todo vale en la política, que no todo debe estar permitido, hay que tener límites, sobre todo porque más allá de que pueda haber un hombre de la política y curtido en los temas de la política, también hay un padre de familia, hay un hijo, hay una persona de carne y hueso que también siente y sufre este tipo de ataques.
El gobernador no le dio a usted el lugar que hoy está ocupando, y yo celebro con todo respeto, se lo digo con mucha sinceridad. En segundo término, quiero aclararle algo que ayer no hubo posibilidad de preguntarle al gobernador. No hay acceso a la información pública en el Chaco. Si un gobierno no tiene nada que ocultar, puede mostrar los papeles. En este lugar, yo pedí por este lugar al ministro de Economía el valor de este simple lugar, la refacción, nunca tuve respuesta. Lo dije anoche a la ministra de Seguridad, le pedí un informe al gobernador y al presidente del Instituto de Vivienda del gasto de los adicionales de los policías, tampoco tuve respuesta. Y por otro lado, quiero dejar en claro que un gobernador, ni este gobierno, ni cualquier otro gobierno de cualquier signo se puede jactar de la libertad de prensa, porque es un derecho constitucional y de eso no se puede jactar nadie. Es un derecho que tenemos nosotros. Y quiero dejar en claro también los graves ataques que tuvimos los medios de comunicación social por parte de piqueteros de Mereciano Sena, mi colega de la Radio Alerta Urbana, por otra parte los colegas de Diario Chaco, Edgar Aguirre, también de más contenido, otro colega de Gustavo de Digital, no me acuerdo el portal ahora, que recibieron por parte de Marcela Cunha en la Avenida Sarmiento. Quiero que el gobierno entienda que estos grupos, no todos, se han apropiado de la calle, nos han quitado la libertad y también hay antecedentes que no son de este gobierno, ministro, porque nadie le adjudica a este gobierno esta falta de respuesta. Claro que sucedió en La Voz del Chaco, donde el doctor Gómez, un concurrente a este lugar también, desenchufó en La Voz del Chaco toda la electricidad y apagó el equipo y el trabajo de todos mis compañeros. Y que en nuestro medio nosotros defendemos la libertad de prensa y la libertad de expresión. Si alguna vez nos equivocamos, vamos a pedir disculpas.
Bueno, muy bien. Mira, para iniciar un poco tu, a partir de tus preguntas, por un lado, la ejecución de las obras de este salón obligado fue parte de un paquete de obras, no solamente incluyó este salón obligado, sino que incluyó otro tipo de obras, diferentes áreas de la Casa de Gobierno. Yo me comprometo a tenerte para el día viernes en detalle, pero la obra en sí aproximadamente tuvo un costo de 64 millones de pesos, repito, no solo salón obligado, sino que obras en distintos pisos de Casa de Gobierno a partir del requerimiento que se hicieron en diferentes áreas para dotar a estas áreas de mayor comodidad y confort, no para los funcionarios, sino para la gente que tiene que venir aquí a hacer todo tipo de trámites. Por otro lado, en materia de servicios adicionales, lo mismo, te voy a tener para el día viernes un informe más detallado, pero quiero decir lo siguiente, para que entendamos la lógica del servicio adicional. Como todos saben, el servicio adicional tiene un costo, ese costo está atado al aumento del básico del personal policial. El servicio adicional no es solamente aquel servicio que presta la policía a organismos públicos o al Estado provincial, también lo presta el Estado nacional, también lo presta a entidades financieras, también lo presta a particulares, es decir, que vos tenés no solamente el uso por parte del gobierno provincial a partir de requerimientos expresos por parte de diferentes áreas. Por ejemplo, cuando tenés la inauguración de un barrio de viviendas, por lo general se pide servicio adicional, o el cuidado de entidades financieras o bancarias se pide servicio adicional. Es decir, no es una decisión de la policía, no es una decisión del Ministerio de Seguridad, es una decisión a partir de un requerimiento específico, a partir de una necesidad específica. Repito, también está atado, más allá del detalle que me comprometo con vos a tenerlo el día viernes en la próxima conferencia, está atado a, insisto, a el aumento del básico del personal policial, que si vos mirás desde el mes de enero del año pasado al mes de enero de este año, aproximadamente se movió en un 100%, o sea que también ahí tenemos que buscar la respuesta a tu pregunta. Después, no sé, me hiciste otra pregunta con... Bueno, primero, es cierto que tenés que hay un derecho constitucional, pero también es cierto que no en todos lugares esto se da con el ejercicio que corresponde. La provincia del Chaco es una provincia que podemos jactarnos por la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esto también tiene que ser motivo de orgullo, independientemente de lo que vos puedas pensar al respecto. Me parece que ustedes tienen un ejercicio libre en la profesión. Me parece que nadie puede cuestionar ni al gobernador en este gobierno espíritu democrático y natural. Entonces, parece que hay cosas que no tienen sentido discutir. Y aquellos, por supuesto, medios o periodistas o trabajadores de prensa que han sido sacados, por supuesto que tiene que pesar la ley sobre aquellos que han sido parte o quienes han sido agresores y te habla alguien que también ha sufrido en su momento una agresión por parte de dirigentes sociales. Siempre he tenido una postura muy clara al respecto, pero también sé diferenciar aquellos que actúan de manera violenta y antidemocrática y aquellos que no lo hacen.
Ministro, ¿cómo le va? Buen día para Norte Grande Federal. ¿El gobierno se comunicó con la familia de Cecilia y desde qué área específicamente se comunicaron? Y si se puede saber cuál es la respuesta de la familia de Cecilia.
Bueno, ustedes saben, desde el primer día, es decir, el día que la madre Cecilia, el día 6 de junio, radicó la denuncia correspondiente, inmediatamente la Secretaría de Derechos Humanos y Género tomó conocimiento y contacto con la familia. Ello derivó en una primera reunión con la Secretaría de Derechos Humanos y una segunda reunión que se desarrolló el día sábado 9 de junio, donde también participó la Ministra de Seguridad Pública y Justicia y la Vicegobernadora de la provincia. Es decir, desde el comienzo, desde que se tomó conocimiento del hecho o de la denuncia de un hecho, inmediatamente la provincia actuó, puso todos los recursos técnicos y recursos humanos a disposición de la familia, por supuesto, a través de la asistencia a los familiares y, por supuesto, ya hoy como querellante en la causa. Bueno, hay una relación que se ha ido dando, que es, esto ha sido público, ustedes lo conocen muy bien, y aquí también el gobernador manifestó su plena voluntad de atender la familia de la causa.
Buen día, ministro, para Alfa, bienvenido. ¿Va a haber un antes y un después de estos problemas con los piqueteros? Porque la provincia está cansada de los piqueteros.
Mira, yo creo que hay que diferenciar las cuestiones, ¿no? Uno, por supuesto, tiene que entender primero que hay un hartazgo social sobre una movilidad que nosotros empezamos a votar, una movilidad que se ha reiterado con el paso de los años, una movilidad que ha significado un hartazgo social. Esto es parte de la realidad de la provincia de Chaco, pero no solamente de la provincia, esto es parte de la realidad de la Argentina, en función también de situaciones que tienen que ver con la economía y la situación social de muchos habitantes de la Argentina. Entonces, nosotros, por supuesto, tratamos de hacer mayor esfuerzo para dar respuesta a la demanda. Demanda que muchas veces tiene que ver con la falta de empleo y oportunidades. Esto no quiere decir que el gobierno provincial propicie una relación específica con los movimientos sociales, sino significa que tenemos como Estado provincial que dar respuesta a la demanda de la ciudadanía. Algunos nucleados en movimientos, pero no todos. Creo que, mire, cuando uno hace un repaso que analiza cuál ha sido el resultado de la tarea que muchas cooperativas han desarrollado en materia de construcción de viviendas o de infraestructura social básica, se da cuenta que ha sido una tarea muy positiva. Tenemos que diferenciar, repito, y tenemos que saber diferenciar aquellos que pueden estar buscando otro tipo de finalidad, no la de generar oportunidades para la gente.
Ministro, buen día. Para Chaco TV, consultarle sobre, bueno, ¿qué encontraron tras la intervención de la Fundación Acuña y cómo van a proceder en este sentido?
Bueno, en realidad eso es un proceso. Ustedes saben que la provincia, a partir de la decisión del gobernador, con un instrumento firmado por mi persona como ministro de Gobierno, hemos intervenido la Fundación Saúl Acuña, hemos designado dos personas al frente. Esta intervención es la que está a cargo de desarrollar una auditoría interna. Una vez que la tengamos finalizada, todavía esto está en proceso, insisto, por supuesto lo vamos a hacer público para garantizar toda la transparencia, no solo en el proceso, sino en las conclusiones a las que arribemos. Así que todavía eso no está terminado, seguramente en los próximos días lo va a estar.
Ministro, por último, ¿podría dar a conocer nuevamente el sistema que se va a implementar a partir de ahora con palabras que va a ser como vocero gubernamental?
Sí, bueno, nosotros hemos tomado la decisión en función de la necesidad de generar los mecanismos de contacto más fluido, más permanente y más próximo con los medios de comunicación. Haremos los días lunes, miércoles y viernes, seguramente 8:15 a.m. aquí en Salón Obligado, salvo alguna circunstancia especial, para conferencia de prensa donde vamos a transmitir cuál es la agenda del gobernador semanal. Vamos a recibir las preguntas que ustedes estimen pertinentes y en el caso de que se genere algún hecho que lo amerite, por supuesto, agenda lunes y miércoles y viernes puede ser cambiada e incrementada. Eso será en función, repito, de la necesidad de tomar contacto con los medios para poder comunicar algún hecho de trascendencia.
Ahí, bueno, lo teníamos al ministro de Gobierno de la provincia, Juan Manuel Chapo, realizando esta primera conferencia de prensa, respondiendo algunas preguntas de los medios de comunicación claramente.
Bueno, Fernanda, gracias. Aguardamos entonces, dentro de las actividades que tenés para hoy, tu próxima entrada. Gracias,
Gracias, abrazote.
Bien, allí Fernanda Molfino, nuestro móvil de exteriores desde Casa de Gobierno.